Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, este fin de semana murió en el estado de Washington el pescador de moras Honesto Silva Ibarra. Su caída de emergencia al hospital desató una ola de inconformidad entre sus compañeros de trabajo, todos contratados y con visa laboral de México. Al llevar sus reclamos a los administradores de la compañía, que por cierto, una compañía dueña de algunas de las mayores plantaciones moreras del mundo, estos tuvieron oídos sordos y ante esa actitud los contratados se declararon en paro de labores por un día. Hoy los jornaleros quejosos están despedidos, según esto, por insubordinación. Les daremos los detalles de este pleito de proporciones transnacionales y que ponen en entredicho no solo cuestiones de derecho laboral, sino también de política exterior. Eso será más adelante en el programa. Antes, permítame dedicar un espacio breve, pero muy especial, para rendir un tributo a un gran ícono cultural y una gran figura de la historia moderna de México, el genial caricaturista político Eduardo del Río, alias Rius. Murió ayer a los 83 años de edad en Tepoztlán, en el estado mexicano de Morelos. Con su partida se va un extraordinario educador que supo divulgar con un humor inimitable lo más avanzado del conocimiento sobre algunos de los problemas más sentidos por el pueblo mexicano, desde los problemas de la panza y la polución y la corrupción, hasta el nacionalismo ramplón y el sometimiento al imperio extranjero, desde los mitos del fanatismo religioso hasta el ABC de la música de jazz. Oigamos un poco parte de una plática que una vez tuve con él. ¿Es peligroso en México reírse del poder? ¿Es peligroso el oficio de caricaturista crítico?
Pues llega a ser peligroso, depende mucho de la clase de gobierno que esté en ese momento. Yo tuve muchos problemas en los años 68, 69, los años 70. Pero ahora actualmente, afortunadamente, ya se ha impuesto un poquito más la libertad de prensa. Y no hay ese peligro. Todavía siguen matando periodistas, sobre todo en la provincia, pero yo siento que hay actualmente mucha más libertad de expresión que en años anteriores, sobre todo cuando yo empecé a hacer caricaturas. Era muy difícil publicar un cartón que tuviera intención crítica hacia el gobierno, hacia las instituciones.
Sí. Sé que usted salvó por un pelito la vida, ¿no?, en aquellos años.
Sí, no,
¿ya le andaba?
Le cuento. Suena muy triste lo que le podría yo contar. Nada más le abreviaría. A mí me secuestró el ejército y trataron de desaparecerme. Yo presumo de ser casi el único que se le fue vivo a Luis Echeverría de su lista de personas a desaparecer.
Con sus historietas, su mezcla de monos y textos, el gran Rius sembró ideas nuevas, ayudó a despertar conciencias en toda una generación de mexicanos y también de otras partes del mundo. Se ha ido Rius, pero ha pasado a ser un inmortal, así que viva Rius y hasta siempre, querido maestro. Al final de este programa presentaremos un fragmento de una entrevista de los varios programas de archivo que tenemos con el maestro. Esté usted al pendiente, eso será en los minutos finales de este programa. Pasemos pues a nuestro asunto del día. Docenas de pescadores de la mora se encuentran acampando en un campo de Sumas, un poblado agrícola justo en la guardarraya con Canadá, en el noroccidental estado de Washington. Son unos 80 jornaleros y están allí al ser despedidos por su patrón. Saravan Farms es una filial de la gran empresa productora de moras Munger, luego de organizar un paro laboral en protesta por las condiciones en los trabajos de la pizca de la mora. El paro de protesta estalló al saberse que un compañero suyo, de nombre Honesto Silva Ibarra, había caído en estado de coma al ser internado en un hospital de Seattle y no había recibido atención oportuna en el trabajo a pesar de sus quejas. Honesto Silva finalmente murió este domingo, dejando como deudos a esposa y tres hijos en su natal México. Los indignados compañeros de pizca se quedaron ahora sin trabajo y sin sus cheques de pago, acusados por sus patrones de insubordinación, y hoy se encuentran en un improvisado refugio tipo campamento en un terreno prestado por Almas Solidarias de la región, refugio que a la vez pues les funciona como su plataforma de protesta. Dos datos que cabe tener muy en mente y que hace de este conflicto pues un verdadero asunto transnacional. Los trabajadores llegaron al país desde México en calidad de trabajadores huésped, o sea, con visas laborales del tipo H2A, de las que se gestionan entre el Departamento de Estado, el Departamento del Trabajo y el gobierno mexicano. La compañía que contrató a los trabajadores se llama Munger Farms y desde sus oficinas corporativas en Dileno, en el Valle Central de California, controla algunas de las mayores plantaciones de mora azul en el mundo y forma parte del consorcio agroindustrial de la marca Naturipe. Sobre esto pues pasaremos a comentar. Antes debo aclarar que para este programa hemos extendido invitación a las autoridades laborales del Estado y de lo federal. Hemos igualmente intentado contactar a la empresa contratista de los trabajadores, llamada CVI, que es del tipo de los llamados enganchadores, y también a la misma compañía Munger Farms, dueña de los predios moreros en los que laboraban los trabajadores cesados. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de algunos de ellos. De parte de la compañía Munger Farms, nos remitieron a una empresa contratista que prometió entrevista más adelante, en días subsiguientes. Estaremos al pendiente. Desde el campamento en Sumas de los trabajadores o braceros cesados, tenemos ya la presencia de Bárbaro Rosas, originario de Nayarit, y uno de los trabajadores H2A cesados en el campo en cuestión. Bárbaro, bienvenido.
Muchas gracias.
Bárbaro, cuéntanos cómo empezó todo, el paro, el despido y ahora el campamento que tienen en protesta. ¿Cuándo y cómo empezó todo?
Pues la semana pasada empezó todo. Nosotros nos hicieron conocimiento que teníamos un compañero enfermo que se le fue a negar la atención médica. Posteriormente decidimos reunirnos todos los compañeros y para ver una opción para poderlo apoyar a él y de cierta forma pedir pues que se cambiaran las cosas en la empresa, un poco de más atención y, en fin, distintas cosas que estamos pidiendo en ese momento. Otro día decidimos hacer un paro laboral para tratar de que los encargados de la compañía tuvieran una plática con nosotros, aunque sea por preguntar de qué se trataba eso, de lo cual no pasó nada. Entonces, pues otro día pues decidimos nosotros laborar como cualquier día de costumbre. Ese día se nos informó que seríamos, que el sábado de la mañana seríamos llevados a feriar nuestros cheques y hacer nuestros depósitos para nuestras familias en México. Y posteriormente de hacer eso, que todos hicieran sus trámites de envío y eso, tendríamos una reunión ahí de todos los compañeros, el cual se nos reunía a todos después de hacer eso, y nosotros trabajamos por grupos, entonces nos acomodaron como grupos y empezaron del 1 al final, y conforme iban pasando los grupos iban sacando personas y empezaron mandándolos al comedor donde nosotros habitualmente comíamos. Uh-huh. Y conforme nos íbamos metiendo, la demás gente que ya no estaba siendo nombrada, la empezaron a mandar a los campos a trabajar como de costumbre. Y al llegar ahí, ya cuando todos se fueron, nosotros estuvimos ahí en el comedor. Y ya llegaron los encargados de ahí, de la compañía, el presidente y los demás. Y ahí ya se nos notificó que pues, estábamos despedidos por insubordinación. Y después de que nos leyeron según los reglamentos de ese contrato y explicarnos de lo que se trataba de insubordinación, pues ya nos dijeron que estábamos despedidos y que teníamos una hora para abandonar la propiedad si no tendríamos problemas con las autoridades o migración. Después de eso se nos comunicó que después de recoger nuestras pertenencias, afuera estarían dos camiones para llevarnos a la central camionera. Unos por la desconfianza no lo tomamos, otros no les quedaba de otra, se subieron. Y los que no decidimos subirnos, nos pusimos a caminar por la carretera y encontramos a unas personas que nos dieron al ojo en su patio, a la cual le estamos muy agradecidos por hacer ese gesto tan noble con nosotros. Y ya empezamos, el señor que nos dio a su alojamiento en su propiedad, pues empezó a hablar a personas que él conoce y una señora se ofreció a ir a ver qué pasaba con los del camión. Y sí, lo alcanzó y efectivamente, pues al momento de que el camión paró en Bellingham, uh-huh. Ya lo estaban abordando policías, no sé, migración y eso. La señora uh-huh. no permitió que bajara a nadie del camión y ella hizo que nuestros compañeros se reubicaran con nosotros aquí donde estamos en el campamento. Entonces estamos aquí pues pidiendo nuestros derechos.
Sí. Ahora, volviendo un poco al caso de Honesto Silva Ibarra, el difunto Honesto, según se nos ha reportado, Honesto Silva dio muestra de sentirse muy enfermo dentro del trabajo y a pesar de que se quejó de sus dolencias y de sus malestares, él o los supervisores no le prestaron atención, no le dieron importancia o lo ignoraron. ¿Qué saben ustedes?
Pues fue ignorado y aparte de eso, él se iba a la cabina donde descansábamos y el manager iba por él y lo regresaba al trabajo otra vez, en vez de irlo a atender.
¿Le daba alguna explicación el supervisor?
Que no veníamos de vacaciones, que al menos de que pudiera ser algo muy grave, que ya lo vieran de plano, que no pudiera trabajar, entonces ya podía haber sido atendido.
¿Puede darnos más detalles de la reunión que tuvieron? Nos dice que en algún momento dentro de las instalaciones de la compañía del campo, pues tuvieron una reunión con los encargados del campo, inclusive que el presidente se apersonó, ¿no?, para platicar con ustedes. Denos más detalles de lo que ahí se les dijo o de lo que se discutió.
En el momento que nos corrieron.
Así es.
Pues estuvo el encargado y él pues, prácticamente se habló en inglés. Bueno, el presidente y la señora y la otra encargada se llama Nidia Pérez. Ella nos traducía lo que él decía. Uh-huh. Y a ver, en concreto, necesito que usted me pregunte qué realmente quiere saber.
Ahora, sé que al recibir oídos sordos, pues, o al no recibir atención por parte de la compañía, de los administradores, ustedes decidieron declarar un paro de labores de un día, ¿no? ¿Cómo fue ese día del paro?
No, pues decidimos, ya nos habíamos puesto de acuerdo que no iríamos a trabajar hasta que se nos fuera sido escuchado.
Uh-huh. Y ¿cuántos participaron en el paro? ¿Cuántos cesaron labores?
Los que fuimos despedidos, es como alrededor de unos 70 y algo, y más o menos. Uh-huh. 80 por ahí, más o menos.
80. Uh-huh. ¿Hubo algunos otros que sí volvieron a labores?
Sí, las más personas, ellos sí fueron a trabajar.
¿Docenas más se reportaron a trabajar, digamos?
Sí, fueron muchísimos más, ¿no?, que los que uh-huh. nos quedamos en el paro laboral. Uh-huh,
uh-huh. Bien, si te parece, Bárbaro, comunícanos con tu amigo Pablo Vicente, quien es también uno de los despedidos y también, igual que tú, oriundo del gran estado de Nayarit en México. ¿Está por ahí Pablo Vicente?
Sí, aquí está conmigo.
Sí. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Eres uno de los inquilinos, por lo visto, de este campamento, ¿no?, en el interior del poblado de Sumas.
Sí.
¿Cómo te sientes?
No, pues, con la gente que nos está apoyando, pues nos sentimos bien orgullosos, ¿verdad? Porque si no fuera por las personas esas que nos están echando la mano, nosotros no estuviéramos aquí ahorita, no sabría decirle dónde anduviéramos ahorita si no nos hayan echado la mano a ellos, pues.
Uh-huh, uh-huh. Por lo visto, los supervisores, los encargados de la compañía, en cierto momento, ya nos ha dicho Bárbaro, les ordenaron a ustedes, les dieron a ustedes una orden de despido colectivo y les ordenaron el desalojo, ¿no? ¿A cuántos se despidió y qué recuerdas de las razones que se les dieron del despido?
No, pues lo que recuerdo yo, fuimos como 80 personas las que nos despidieron. Y y cuando nos dieron la junta, nomás nos advirtieron que teníamos una hora para poder desalojar todo, que porque si no nos salíamos en una hora, nos íbamos a meter en problemas muy serios con ellos.
¿Qué recuerdas tú acerca, aquí a final de cuentas, la causa, el detonante de esta protesta de ustedes, de esta ola de indignación entre los trabajadores, pues fue la hospitalización de un compañero también contratado de México, Honesto Silva Ibarra, ¿no? Quien, tengo entendido, dio reportes a su supervisor de que se sentía muy enfermo y aún sin embargo fue ignorado, ¿no? ¿Qué sabes acerca de esos reportes que estuvo dando a sus supervisores y qué sabes acerca de la actitud de los supervisores hacia Honesto?
Sí, él 3 días antes les dio saber que tenía un dolor de cabeza y fue y les avisó y no lo tomaron en cuenta. Entonces él se regresó a su cabina y después de que se regresó a su cabina, el encargado de todos nosotros ahí fue y lo sacó y se lo llevó a trabajar otra vez para allá, para adentro, pues, porque digo que no tenía la esta de estar ahí acostado nomás, que porque habíamos venido a trabajar.
Y a final de cuentas, tengo entendido que cuando las cosas se le agravaron a Honesto, él tuvo que ir por su propia cuenta a una clínica cercana.
Sí, él por su propia cuenta se empezó a sentir mal y llegó, se fue solo. Y y cuando él, antes de eso de irse él al hospital, se les arrimó y le dijo que si lo podían llevar al aeropuerto a agarrar el avión para irse para con su familia, porque ya se sentía muy mal. Y el encargado de todos nosotros le dijo que no podía llevarlo, que porque era un abandono de trabajo. Y ahí fue cuando se empezaron a empeorar las cosas y pues él fue y solo se entregó ahí al hospital y en la pura puerta ahí se desmayó y ya no tuvo, estuvo en coma, ya de ahí para adelante ya no tuvo reconocimiento de él.
Ahora nos ha reportado Bárbaro que después del despido ustedes fueron desalojados de sus viviendas en el campo agrícola, se les conminó a abandonar el campo, fueron echados, algunos fueron puestos en un camión que los llevó a la central camionera de Bellingham, quisieron tirarlos allí, a final de cuentas no pudieron dejarlos abandonados. Tú fuiste uno de los que salió caminando más bien del campo, no quiso abordar esos autobuses.
Sí, yo soy uno de los que salimos caminando porque, pues la verdad, ya no confiábamos en la compañía porque que gritaban muy tercos que nos trepáramos al camión, pues, y pues la verdad no podíamos confiar en ellos porque las personas que se treparon, las que sí no tuvieron otra opción, se treparon y al llegar allá a la central de los autobuses ya los tenían rodeados los policías y inmigración, y si no fuera por una persona que se le avisó, pues a ellos los hubieran deportado.
Y así es que ahora están en un compás de espera seguramente, están en una acción de protesta en este campamento en las afueras de Sumas. ¿Qué es lo que piden en estos momentos y qué clase de ayuda están recibiendo? ¿Quién les ha tendido la mano?
Pues aquí nos ha tendido la mano la misma gente que vive aquí, nos está echando la mano de que pues que no nos falte nada, como comidas, agua, ropa, casitas de campaña para poder estar nosotros ahí, y pues la verdad es que sí nos están echando la mano, ellos sí se preocupan mucho por nosotros porque pues ese caso que nos está pasando es muy triste de que nos hayan echado afuera, pues, y pues aquí nos están echando la mano y pues nosotros ahorita no tenemos ni un 5, pues, como para podernos retirar, uh-huh. ¿Verdad?
Y ¿qué es lo que piden nosotros, ustedes, de parte de la compañía o de parte de las autoridades?
Pues queremos que nos paguen otro dinero que nos deben, pues, y pues es que nosotros venimos por un contrato firmado, sellado, y pues eso es lo que queríamos, pues, que nos pagaran otro dinero, porque pues no tenemos ahorita para podernos retirar o para poder marchar.
En caso de que se les pague ese dinero, ¿ustedes piensan regresar a su tierra, a Nayarit, o cuál es el plan?
Sí, si nos pagaran ese dinero, pues nosotros nos tendríamos que marchar, pues.
¿Alguna cosa que gustaras agregar para nuestra audiencia, Pablo Vicente?
No, es todo.
Mil gracias, Pablo. Que estén bien, ¿eh? Suerte. Hasta luego. Gracias. Pues bien, amigos, seguiremos esta conversación a propósito de los hechos que en estos momentos están ocurriendo en Sumas, un poblado en la frontera con Canadá, en el estado de Washington. Nuestro corresponsal, José Luis Buenavad, platicó justamente hace algunas horas con el abogado Joe Morrison, que él representa los servicios de asistencia legal de Colombia. El abogado Morrison en esta entrevista aclara que los trabajadores contratados con visa H-2A, los traídos de fuera del país, tienen garantías legales, pero menos protecciones que los nacionales. La ley federal les protege aún menos, aclara. Pero el derecho a la queja nadie se los quita. Oigamos.
Ellos sí tienen protección de la ley. El problema con este programa es que tienen menos protecciones de los que viven acá y trabajan acá en Washington. Y la primera cosa es que ellos, como trabajadores H-2A, no tienen protección de la ley federal más importante, la ley que trabajadores agrícolas. Esta ley federal no aplica a ellos. Por parte de este programa hay una excepción que ellos no están cubiertos con eso. Pero a menos de eso, ellos tienen los mismos derechos de otros trabajadores según la ley de Washington. La ley más importante aquí en Washington es que si hay problemas en su trabajo, una persona tiene el derecho de quejar en el trabajo y tratar de mejorar las condiciones en el trabajo. Y esa ley aplica a todos, no importa si es H-2A o una persona local. Entonces, eso es la ley que proteja a estas personas con sus quejas contra la compañía, que no había suficiente agua en el field, no había suficiente break, no había protección médica. Especialmente por su compañero honesto que murió desafortunadamente por parte de la negligencia de la compañía.
El abogado Joe Morrison agrega también que el gobierno del estado deberá investigar estos hechos. Hay la presunción de que los supervisores están en comisión de delitos penales. Esto de obligar al trabajador a regresar a labores aunque pues haya reportado sentirse muy mal. Eso, dice, pues puede estar en el terreno de los delitos penales. Habría que tomar acción de ese tipo, dice, y convoca a las autoridades estatales a una investigación. Pues bien, amigos, ese fue, repito, el abogado Joe Morrison comentando sobre este mismo tema. Siguiendo sobre el tema de estos trabajadores contratados con visa H-2A en el estado de Washington y que insólitamente se declararon en estado de huelga, en paro laboral, pues sobre esto seguiremos comentando ahora con Maru Mora Villalpando. Ella es una líder social de la región, representa a la agrupación de Comunidad a Comunidad y también a la organización Latino Advocacy. Maru Mora, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Maru, para empezar quisiera que comentara sobre las posibles causas de la muerte del trabajador Honesto Silva. La empresa contratista se lava las manos diciendo que Honesto murió de meningitis y que esta era una enfermedad preexistente y nada relacionada con el trabajo. Sé que es muy temprano para conocer el reporte del forense y también el del hospital, pero ¿qué sabes sobre esto?
Bueno, escuchamos versiones diferentes por parte de la empresa. También ya dieron entrevista diciendo que Ernesto era diabético y que se le habían acabado las medicinas, que no le había dicho a nadie y que eso es la razón por la que murió. Así que bueno, aquí está otro ejemplo por el cual no podemos creer cualquier declaración que venga por parte de la compañía. No creo que más de 60 personas hubieran decidido arriesgar su empleo e irse a un paro laboral por algo que no ocurrió. Por lo tanto, nosotros buscamos por la versión que más de 60 trabajadores total de que Ernesto no recibió atención médica por parte de la compañía, ni siquiera intento de llevarlo al hospital cuando él pidió atención médica.
Sea cual sea el origen del mal que terminó llevándolo a la tumba, lo cierto es que, según sus compañeros, pues no fue atendido oportunamente, ¿no? No fue atendido cuando reportó sus malestares a sus supervisores.
Así es, eso es lo que ellos reclamaron cuando decidieron hacer el paro laboral. Sabían que él había intentado recibir atención médica, él había pedido por lo menos un ride a la clínica, al hospital más cercano, y nada de eso ocurrió. Es más, las versiones que tenemos de los trabajadores es que él se fue a descansar a su cabina y el supervisor fue a pedirle que regresara al trabajo, hacerle que regresara al trabajo. Entonces, pues, no es nada más la falta de atención médica, no es nada más la falta de atención de por lo menos llevarlo a una clínica, también es el obligar
Muy bien, seguiremos la conversación contigo, Maru Mora. Quédate en la línea telefónica, por favor. ¿Qué tal si a continuación nos vamos también con Ramón Torres, que es dirigente de la agrupación Familias Unidas, un sindicato independiente del estado de Washington? Ramón Torres, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Ramón, háblanos según lo que has observado y lo que has conversado con los especialistas en estos asuntos laborales y de contratación internacional. ¿Cuáles son las grandes irregularidades que observan ustedes en el caso de los trabajadores de Sarvanand Farms?
Mira, yo creo que lo primero es las visas. Esta gente fue contratada con engaños, primero, y luego se los traen engañados desde México, se los traen a California por mes y medio para trabajar en California. Entonces la misma compañía, sabiendo que estas visas están vencidas, se vencían en cierto tiempo, todas los trajeron a Washington y están trabajando con visas vencidas. Ese es un gran problema. El otro es de que cada trabajador, en el transcurso de la temporada, cuando no le sirve a la compañía, lo único que hacen, van y los tiran en los bases o en los aeropuertos sin ningún cheque, sin el último cheque. No saben si tienen dinero, nomás van y los tiran, entonces eso no está bien. La otro que están rompiendo, otra muy importante, es ellos están en unas cabinas, que creo que nosotros tenemos un buen caso. Están en cabinas, cuando la compañía le está proveyendo cabina, después que los corre, les da 2 horas para que se desocupen las cabinas y los deja en la calle. Entonces eso no creo que sea permitido en el estado. Hay leyes y están rompiendo mucho las reglas. El otro, el contrato dice que se les dará comida, les proveerán comida, se les provee comida, pero le están proveyendo una tortilla de harina con una mitad de jamón adentro para almorzar. Otras veces los compañeros dicen que comen cereal, un vasito de cereal, de esos para los niños chiquitos, y un vaso de leche. Eso es un almuerzo que les da la compañía para ellos. Eso es imposible de creer. Tenemos trabajadores que vienen desde México contratados con engaños, trabajando jornadas y no les dan de almorzar con unas temperaturas de 90 grados. No me les tienen agua helada en los files, ni sombras. El compañero lamentablemente falleció hace 3 días en la madrugada. Tenemos otros 8 compañeros que están malos. Tenemos 5 que le estaba dando parálisis facial en la cara, medio cuerpo. Tenemos otro que tenía los pies infectados. En el hospital nos dijeron que si este muchacho duraba unos 10 más, le tenían que mochar los dedos. Entonces, Dios, tenemos una situación muy crítica. Creo que deberíamos de poner lo poquito que podamos cada quien y tratar de ver qué podemos hacer con los compas.
¿Y cómo y por qué fue que ustedes en la unión tomaron cartas en este asunto?
El sindicato ciertamente para eso se formó, para ayudar a trabajadores de campo. Entonces, el sindicato se formó en el estado de Washington. Ellos se agarraron información del sindicato, nos hablaron y efectivamente firmamos membresías porque bajo nuestra constitución ellos califican para ser miembros y pues pusimos abogados, comunidades, la comunidad, la otra organización que nos ayuda. Entonces, pues tomamos cartas en el asunto y tratar de ver qué es lo legal exactamente para poder poner un caso y tratar de conseguirles a los muchachos, pues no sé, ver qué más caminos tienen, ¿eh? Habría chance, una posibilidad de agarrarles una visa U, que eso les permitiría venir a trabajar, pero no para esta compañía, sino que para otras compañías. Entonces,
¿cuáles son los pasos que ustedes exploran, los pasos de defensa que ustedes como unión exploran para este grupo de trabajadores?
Bueno, nosotros tenemos un plan muy grande. Pensamos expandir la unión a los estados de México, de donde vienen los muchachos, para estar organizados, pero a la misma vez queremos forzar a la compañía de que cada que traigan trabajadores tengan un comité, que ese comité se asegure que se les está tratando a como dice el contrato. Entonces la finalidad es meter gente que está encargada de los trabajadores, que no nomás nos traigan trabajadores y nos los dejen así. Entonces estamos pensando con los trabajadores en la posibilidad de negociar con la compañía algo. Si ellos no quieren, entonces están planeando otras cosas que ya sería más grande, como boicotear la compañía y tratar de agarrar lo que los compañeros quieren.
Muy bien, Ramón Torres, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta. ¿Alguna cosa que gustaras agregar, Ramón?
No, pues me gustaría darle gracias pues a ustedes, ayer, al día de ayer estuvieron con nosotros, pero también a toda la gente de la comunidad de aquí alrededor, que nos está ayudando, que está poniendo atención en esto. Muchísimas gracias, y pues no se les olvide que pues somos trabajadores de campo y lo único que hacemos es piscar frutas y verduras para que todos comamos. No es posible que esté pasando esto en nuestro propio, nuestras propias comunidades, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por todo el apoyo, pero todavía nos falta más, así que hay que darle. Y gracias.
Muy bien. Hasta luego entonces, Ramón Torres, de Familias Unidas en el estado de Washington. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Hoy en Línea Abierta le estamos echando un vistazo a algunos hechos que acaban de ocurrir en el estado de Washington en estos pasados días, y se trata del conflicto que en días recientes se ha generado entre trabajadores contratados, trabajadores internacionales, trabajadores llegados al país con las visas del tipo H2A y una gran compañía morera, una compañía que tiene algunas de las mayores plantaciones de mora en el mundo, que es la compañía Munger. Que tiene su sede en Dileno, California, y que tiene plantaciones en este rinconcito del noroeste del país, que es el poblado de Sumas, en la frontera con Canadá. Si gusta usted comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Seguiremos conversando sobre esto por breves minutos más. En la línea telefónica tenemos a Maru Mora Villalpando. Maru, si gustas comentar acerca de las irregularidades que tú has observado después de conversar con los trabajadores y de aquilatar este caso. Se nos ha comentado antes de cómo a los contratados de México se les indicó que desalojaran el campo y que se les enviaría su cheque a México. Esto al parecer es una clara violación de contrato, contravención de contrato. Y lo otro es de que la compañía y sus agentes, los contratistas de CBI, intentaron deshacerse los trabajadores montándolos en un camión y de alguna forma tratando de botarlos en una central camionera local. ¿Cuáles son las irregularidades que más te gustaría destacar, que más te llaman a ti la atención o preocupación?
Bueno, pues sí son muchas, ¿verdad?, para listar, pero creo que una de las que son claras violación a, no nada más al contrato, pero por supuesto a la ley de inmigración que establece la visa H2A, es el tener trabajadores que ya expiraron su visa, transportarlos fuera de un estado donde supuestamente llegaron originalmente a trabajar, llevarlos a otro estado sabiendo que tenían una visa expirada y ponerlos a trabajar sin ese permiso. Porque eso es la visa, ¿verdad? La visa es el permiso que da el gobierno de este país para que esté uno aquí bajo ciertas condiciones. Entonces, para nosotros esto es una señal clara de tráfico humano. Al saber que están no nada más transportándolos, pero poniéndolos a trabajar sin un permiso de trabajo que no era obligación de los trabajadores, ni es obligación ahorita de tener, sino de la compañía que los trajo en primer lugar, que hizo todos los trámites para atraerlos. Sabemos a través de abogados de inmigración con los que hemos trabajado por mucho tiempo, que cuando hablamos de regularización de inmigrantes en este país, la visa H2A es de las más fáciles de obtener. Abogados me han dicho que no toma ni 4 meses obtener ese visado, mientras hablamos de gente indocumentada que llevamos décadas esperando, ¿verdad? Y no podemos regularizar nuestra estancia. Sin embargo, ese no es el caso para la visa H2A. sobre todo si estamos hablando de una renovación, la compañía realmente no tiene excusa para haber tenido a estas personas todo el mes de julio y el principio de agosto trabajando sin un visado y aparte usarlo en su contra, amenazándolo que si se quejaban, entonces iban a ser llevados por la migra. Entonces, sin mencionar todas las demás irregularidades de las que escuchamos, sí, no nada más de ellos, pero de muchos otros trabajadores a través del Estado, a nosotros nos parece que esta es muy significativa y debe de ser penalizada.
Ya por último, Maru, como presuntas víctimas que son de delito, estos trabajadores podrán tramitar seguramente visas de protección, ¿no? De las visas del tipo U, supondría uno.
Eso es lo que estamos tratando de ver. Estamos hablando ya con diferentes equipos legales. Como Ramón lo dijo, se está viendo esa posibilidad. Lamentablemente tenemos mucha experiencia en esto, tanto comunidad como Familias Unidas por la Justicia, como la Resistencia contra el Centro de Detención del Noreste. Todos tenemos ya mucha experiencia en lidiar tanto con los empleadores abusivos como con el sistema de inmigración, que también es abusivo. Y sabemos que en nuestra experiencia eso es una posibilidad muy alta para los trabajadores y afortunadamente, como pues ya hemos hecho este tipo de trabajo antes, pues ya tenemos unos equipos legales en espera para que empiecen a ver cuáles son las posibilidades. Lo primero que nos pidieron los trabajadores es que querían su cheque.
Sí.
Querían su dinero porque los habían sacado del campamento. No nada más los estaban forzando a irse y dejarlos en la calle, pero no les estaban dando ni su dinero, que es de ellos, que ya trabajaron.
Claro.
No se los querían dar, que según ellos se los iban a mandar a México. Y pues literalmente los dejaron en la calle sin un centavo. Entonces, esa era la primera cosa más importante para ellos.
Los salarios caídos.
Segundo era ver, bueno, si decidimos regresar a México, ¿cómo podemos hacer eso?
Cierto, muy bien. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a dos oyentes para que los escuches, Maru, a fin de concluir este segmento de Línea Abierta? Nos llama Javier desde Toppenish en el estado de Washington. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Yo lo que sí les pidiera, por favor, que pongan mucha atención en esas personas que están allí, por favor, y que tengan mucha atención en la persona que murió, porque allí puede haber algo mal por parte de la aseguranza aquí de la Labor Industria, porque el problema está de que yo les digo por experiencia, porque yo hace 20 años pasé un accidente y en pocas palabras lo que vinieron haciendo me metieron a un manicomio. Gracias a Dios a unos americanos pude salir de allí. A mí me empezaron a dar 86, 38, y eso es que yo estoy legal aquí en este país. Ahora ellos que están con visa y de trabajo y todo eso, tengan mucho cuidado, por favor, porque aquí la aseguranza necesitamos hacer algo para que cambie la situación.
Muy bien, ahí dejaremos su advertencia. Don Javier, hay que tener mucho cuidado aquí con los procedimientos y los trámites del seguro, nos recomienda, hay que estar muy vigilantes. José nos llama desde Tulare, en el centro de California. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
¿Me oye?
Atentamente.
Sí, Samuel, yo lo único que quería que digamos, como ahorita están los del tratado de libre comercio, ¿por qué no contratar al cónsul mexicano, al cónsul mexicano para que haga cartas en ese asunto?
¿Por qué no contactar al cónsul mexicano de la región? Tengo entendido que ya han estado tomando cartas en este asunto, el cónsul mexicano de la localidad. Veremos en un momento con Maru. Gracias por ese señalamiento, José. Vayamos por último con José, que nos llama desde Merced, norte de California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, yo tocante a lo que está pasando a estas personas, pues nos iríamos a un complot para la compañía esa. Por lo pronto, de donde somos nosotros, hay un radio que se llama Radio TV y todos los días por la tarde está ahí, tiene 2 meses que comenzó, y eso ahora por la tarde lo voy a comentar para todos los que van a contratar gente, darles el nombre de la compañía y que nadie se contrate para estas compañías, y todo el que esté escuchando y que tenga en sus pueblos, que anuncien lo que está pasando y que no se contraten con cualquier compañía. Eso era mi comentario, porque es una bola de sinvergüenza. Gracias.
Gracias por la advertencia, José. ¿Algún comentario de tu parte, Maru?
Ah, sí. Para nosotros es muy importante que se denoten varias cosas. No nada más cuál fue la respuesta de la compañía que se contradice en un comunicado, dice una cosa, en otra dice otra. También el contratista desde México, CSI, puso en su website que estaban suspendidos por el día y pusieron también información totalmente equivocada que venían de la del rancho Sararpanán. Uh-huh. Por lo que nos indica que este problema que está pasando estos 70 trabajadores, más los que aún no han salido del campo y que nos han llamado diciendo que tienen miedo de hacerlo porque han sido amenazados con mandarles a la migra, sí, son un ejemplo de que es toda una cadena de explotación que viene en este caso desde México con contratistas allá que no les importa realmente cómo la gente va a estar, en qué condiciones cuando vienen acá a trabajar. La sí. visa H2A está diseñada para eso, para hacer una explotación.
Y sobre eso definitivamente hemos reportado en el pasado, tendremos que seguirle la pista en el futuro. Ahora, ¿el cónsul mexicano está abocado, ha tomado cartas en este asunto? ¿O?
Sí, los trabajadores llamaron al consulado, llegaron un día y después nos dijeron que iban a regresar, regresaron apenas el día de ayer. Uh-huh. Cuando llegaron, estuvieron tomando copias de las visas y pasaportes, no sabemos, no nos han dicho exactamente qué es lo que pueden o piensan hacer. Sí. Nosotros no estamos dependiendo si van a tomar cartas en el asunto, el caso es que todos seguimos moviéndonos.
Están ahí en contacto, aunque no muy en comunicación con los grupos sociales de la región. Maru Mora Villalpando, mil gracias por tu presencia. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Arumora Villalpando, de la Organización de Comunidad de Comunidad y Latino Advocacy. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien amigos, como reportaba al principio, se acaba de ir un grande de la historia reciente de México, el extraordinario caricaturista político mexicano Eduardo del Río, alias Ríos. Murió ayer a los 83 años de edad en su casa de Tepoztlán, cerca de la Ciudad de México. Ríos deja como herencia una gran colección de libros, más de 100, sobre temas políticos diversos, todos contados con una muy original mezcla de monos, fotos y textos. En Línea Abierta tenemos una colección de varias entrevistas, algunas a propósito de la publicación de algunos de sus libros. Por ejemplo, comentamos acerca del libro La basura que comemos y también del libro La panza es primero. Otra plática fue a propósito de su libro Osama Tío Sam, ¿por qué ama tanto el mundo a los Estados Unidos? Y luego señala por ahí un monito hecho por el terrorista Ríos. Cuatro entrevistas en total están en nuestros archivos, hasta el momento son las que hemos podido encontrar. Van aquí fragmentos de la del 3 de marzo del 2004, o sea, hace 14 años. En este segmento, Ríos comenta de su encuentro con aquel legendario revolucionario internacional que fue Ernesto Che Guevara, cuando el Che fue ministro de Economía al triunfo de la Revolución Cubana, eso a principios de los años 60. También comenta de cómo, aunque su opinión del Che nunca cambió, sí, en cambio, pues ha cambiado su opinión sobre el estado de cosas en Cuba. Pues Ríos, una vez nos contó el fotógrafo Rodrigo Moya que tres de ustedes fueron de México a entrevistar al Che Guevara en La Habana cuando el Che era ministro de Economía en Cuba, por allá en el 65, y les habían concedido 15 minutos de la entrevista y rápido, pronto, en 15 minutos, por favor, desocupen la sala, y terminaron quedándose tres horas. Y Rodrigo Moya le daba crédito a usted, dice, eso solo fue porque el Che era fanático de las caricaturas de Ríos. ¿Qué le dijo el Che en esa plática? ¿Se acuerda, Ríos?
Sí, como no, es de los momentos más emotivos que he tenido yo en mi vida, porque estábamos toda la delegación de periodistas esperando que entrara el Che, y de repente se abre una puerta y entra el Che abotonándose la camisa y dice, ¿quién de ustedes es Ríos? Hijos, yo sentí que se me caían los pantalones, por lo menos. Y luego ya me acerqué yo y me estuvo ahí pues echando flores, diciendo que le gustaba mucho mi trabajo, que si me quería yo encargar de dirigir una revista de humor allá en Cuba, y, etcétera, etcétera. Entonces, es una ocasión que yo no voy a olvidar en toda mi vida, de haberme topado con el Che en esa forma.
Hasta trabajo le ofreció el Che, ¿eh? ¿Y qué, sí, qué le dijo de sus monos?
Pues que le gustaban mucho, que las reproducían mucho en ese tiempo en Cuba. En las revistas cubanas reproducían todo lo que yo hacía en el Siempre de aquellos años y en la revista Política, al grado que mucha gente en Cuba pensaba que yo era cubano, de tan seguido que salían allá los cartones. Entonces el Che me decía que le gustaba mucho. También me pidió que llevara una exposición a Cuba y pues yo estaba pero encantado en la vida de estar ahí con el Che. Ajá.
¿Le latió a usted ya en ese tiempo que Guevara llegaría, pues ya ve con los años, a ser el ícono mundial que ahora es?
No, porque en ese tiempo, incluso dentro de Cuba, no se le estimaba mucho, porque era una gente muy exigente con sus allegados o con la gente con la que trabajaba. El Che les exigía mucho, entonces mucha gente le caía gordo el Che por eso, porque él ponía el ejemplo de lo que debían de hacer. Se iba al trabajo voluntario, no cobraba nada por ser ministro, y eso pues a muchos cubanos no les parecía que era lo que debía hacer. Siempre lo veían un poco como un extranjero medio loco que trataba de cambiarle sus costumbres. Y hasta que murió empezó entonces a crearse esta leyenda del Che, el mito del Che. Así pero es. En ese tiempo yo recuerdo que lo comentábamos mucho entre los compañeros, que la gente no aceptaba al Che Guevara tan fácilmente.
Tengo aquí a la mano, Ríos, uno de sus libros, Cuba para principiantes, edición de 1970, que por cierto tenía ya 6 ediciones previas, ¿no? Sí. Ahora, en este librito usted le echaba porras a la Revolución de los Barbudos, ¿no?, de por allá de Cuba. Por lo que ha escrito en fechas recientes, su punto de vista ha cambiado. ¿Qué lo hizo cambiar?
Pues me hizo cambiar que Fidel Castro cambió. aquella revolución que todo mundo admiraba, todos los intelectuales mexicanos de América Latina admirábamos y seguíamos así casi casi al pie de la letra, y defendimos muchos con la cárcel o muchos que despedían de su trabajo. Esa revolución poco a poco, igual que la nuestra, fue degenerando, se fue corrompiendo, cayó en manos de la Unión Soviética, que era la que dictaba todo lo que había que hacer en Cuba. Entonces, poco a poco pues, le fuimos perdiendo la simpatía a la Revolución Cubana y sobre todo a Fidel Castro. Consideramos que no estaba cumpliendo con lo que todo el mundo esperaba que fuera ese país, un socialismo con libertades. Hasta que cuando aquella invasión a Checoslovaquia por los tanques soviéticos, vimos que Fidel Castro, en vez de condenar eso, aplaudía la invasión de Praga. Entonces dijimos, esto ya no puede ser, no puede seguir adelante nuestro apoyo a un gobierno que se declara en contra de hacer un socialismo mejor.
Esa es la opinión del ahora desaparecido caricaturista Eduardo del Río, alias Ríos. A continuación, el Monero comenta sobre otros puntos de vista, estos sobre el proverbial nacionalismo o chauvinismo del mexicano y cosas de la política mexicana. Esta conversación fue en torno a su libro Recetarios, que lleva como subtítulo 100 propuestas para tratar de salvar lo que queda de México. Oigamos. Bueno, usted arranca para empezar, Ríos, con la primera propuesta, la propuesta número 1, dice, anexarnos Estados Unidos.
Sí, sí, obviamente pues, es una propuesta de humor, pero si la analizamos un poquito, veremos que hay mucho de razón, hay mucho de factible en esta propuesta. La anexión de Estados Unidos se haría mediante una declaración de guerra, ¿Basados en qué? Pues en que hay mucho indocumentado que la migra ha matado y los ha matado impunemente. Simplemente eso bastaría para declarar la guerra a un país.
Para motivar una declaración de guerra.
El montón de armas químicas y de destrucción masiva que tienen los Estados Unidos, pues ahí está otro motivo de declarar la guerra, como hicieron con Irak.
Dice por aquí uno de los personajes, pensemos, dice, tomando en cuenta que es muy ilusorio esto, que mejor que ellos mejor nos ganan, ¿no? Y visto desde ahorita que no les vamos a ganar la guerra y que nos pueden dar una patiza peor que a Irak, dice, nos rendimos ante la evidencia y permitiremos que se encarguen de la reconstrucción del país que sin guerra está en estado de desastre. Sí. Está tirándole a los fondos de la reconstrucción. Y propone, entre otras cosas, que cambiar la bandera, cambiar el himno, deshacerse del himno nacional, cambiarle de nombre al país, cambiar el nombre del país por el Gran México.
Y hay muchas propuestas que podrían, les van a sonar muy fuertes a muchas gentes que se consideran.
Ahora, a cualquiera le parecerían jalados de los pelos, absurdos y descabelladas todas estas propuestas, Ríos, pero a usted le costó muchísima investigación, muchísimo trabajo, ¿eh?
Y sobre todo traté de reflejar en el libro el pensamiento de muchos mexicanos que consideran eso. Dicen, bueno, ¿qué tiene que ver una bandera con la patria? ¿O por qué hay que estar tan serios cuando se canta el himno nacional? Si el himno nacional es una colección de versos cursis y belicistas, además. Y otras gentes sí se escandalizaron por la propuesta de volvernos parte de los Estados Unidos. Y aunque decían, pues sí, es cierto, estamos ya casi en manos completamente de Estados Unidos. Ya no nos pertenece nada en México. Y esa propuesta de anexarnos a Estados Unidos, o sea, de volvernos una estrella más de su bandera, a mucha gente sí le está sonando muy fuerte. Pero si hablamos con la gente de la frontera, de los estados fronterizos de Coahuila, de Nuevo León, de Sonora, mucha gente piensa así, dice, ya, ¿por qué nos hacemos gringos de una vez? Así tendríamos un montón de ventajas que no tenemos ahora.
Ahora, aparte del libro, aprovechó usted esta ocasión, Ríos, para hacer su solicitud de empleo al máximo trabajo de la nación. Usted destapó su candidatura para disputar la presidencia de la República Mexicana, ¿eh? Y dígame, en primer lugar, ¿quiénes lo animaron a lanzarse y de qué color es su partido?
Es un grupo de amigas malvadas que creen que yo puedo llegar a la presidencia. Y les digo, ¿y si gano, qué hago? Entonces están creando comités ya en toda la República, medio en plan de broma, pues. Y estaban tratando de hacer también un partido que se llamaría el Partido Negro y Tenebroso, el PNT.
El PNT.
Aprovechando que el Partido Verde está en peligro de perder su validez, o como se diga, y ajá, que nosotros aceptáramos, pues, por lo menos la mitad de lo que reciben ellos, con eso tendríamos suficiente para hacernos ricos.
¿Y usted con mucho gusto aceptó la candidatura, Ríos?
Pues más que nada lo estoy haciendo para hacerle ver a la gente que estamos viviendo un sistema político absurdo y injusto, porque no permite que un candidato independiente llegue ni siquiera a lanzar su candidatura. Claro. Todo tiene que pasar por un partido político.
Bueno, entonces, pues ya escucharon nuestros amigos, Ríos. Usted ha aceptado entonces oficialmente la candidatura del Partido Negro y Tenebroso, ¿no? Para la presidencia de México. Sí, amigas, bueno, de Ríos son las que impulsan la candidatura por todo México en estos momentos. Van a comenzar a cundir, ¿verdad? A proliferar esos comités por toda la República. Ahora, volviendo al libro que acaba de presentar, Ríos, usted dice que lo que dice en el libro es lo que le ha quedado a Ríos de los miles de libros que ha leído, ¿no? Ahora, ¿qué quiere que le quede a la gente de esas recetas?
Pues me gustaría que se discutieran estas recetas, porque, le repito, hay muchas que aparentemente son así nada más de risa loca, pero tienen mucho de realidad, tienen mucho de reflejo de lo que está pasando en México realmente. Y hay otras que sí, de plano son vaciladas, pero sí, en conjunto yo siento que es casi un plan de gobierno, un programa de gobierno que pueden aprovechar otros candidatos. Yo no tengo patentado esto, ni mucho menos.
Libre de cobros.
Totalmente.
El genial caricaturista mexicano Eduardo del Río, alias Rius, un gran maestro del pueblo mexicano, un gran maestro de la juventud de los años 60s y 70s, a través de sus historietas, a través de sus libros de divulgación popular, puso al alcance de la gente, con un gran sentido del humor, un humor muy popular que llevaba mucho el pulso de nuestra gente, puso a su alcance pues algunos asuntos de los que entonces se hablaba muy poco y hoy prácticamente son parte del orden del día, como lo fue el asunto de formar una nueva cultura ecológica y aquello de criticar los problemas que estaban causando ya en aquel entonces contra la capa de ozono del planeta, de la atmósfera, los aerosoles, la refrigeración, el chorro de la propulsión de los aviones modernos, en fin, toda aquella problemática, la problemática de la basura, el qué hacer con las toneladas de basura que se nos estaban acumulando, la cuestión del vegetarianismo, el naturismo, en fin, hay una serie de temas que ofreció, repito, Rius a la consideración del pueblo y que actualmente prácticamente ya están a la orden del día. No lo estaban en aquel momento. Pues bien, amigos, que en paz descanse nuestro querido Rius, hasta siempre, querido maestro, que pasa a ser a partir de ahora un gran inmortal. Que viva Rius. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Escoz se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.